Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
En la vida cristiana existe una gran diferencia entre conocer la verdad y vivir la verdad. Muchas personas poseen conocimiento bíblico, entienden las doctrinas, escuchan sermones y pueden hablar acerca de Dios. Sin embargo, el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando ese conocimiento transforma la conducta diaria, la cosmovisión que la persona tiene, empieza a reorganizar sus prioridades y hacerlo un hijo de Dios que puede testificar diariamente de lo que Dios ha hecho en su vida. El cristianismo no es solamente información. El cristianismo no solamente es estudiar, sino es la transformación de la vida. Por eso, saber y hacer nos invita a reflexionar sobre la relación entre lo que creemos y la manera en que vivimos. La Biblia enseña que Dios no desea únicamente oyentes de su palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Jesús mismo enfatizó que la verdadera sabiduría consiste en escuchar sus enseñanzas y ponerlas en práctica. El conocimiento espiritual trae responsabilidad. Mientras más luz recibe la persona, mayor debe ser el compromiso con esa luz. Saber lo correcto y no practicarlo puede conducir a una fe superficial o al autoengaño espiritual. Incluso puede llevar a la indiferencia hacia Dios. La obediencia no debe entenderse como un intento de ganar salvación por obras, sino como el fruto natural de una relación viva con Cristo. Cuando una persona ama verdaderamente a Dios y comprende el Evangelio, surge el deseo de reflejar ese amor en sus decisiones, en sus palabras, en sus acciones diarias. La fe auténtica siempre produce resultados visibles en la conducta. Así que la lección de hoy nos recuerda que el conocimiento bíblico sin experiencia práctica puede endurecer el corazón. No basta conocer versículos, no basta saberse las 28 doctrinas o todos los principios morales. Es necesario permitir que el Espíritu Santo transforme el carácter. Dios desea creyentes cuya vida sean un testimonio vivo de lo que profesan. Cuando hablamos de crecer en nuestra relación con Dios, debemos aprender a unir el conocimiento y la acción. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Agradecemos a ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor y hermanos y amigos? Para nosotros es muy grato poder compartir con todos ustedes y contar con su consecuente y fiel sintonía desde aquí su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Por eso siempre oramos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen al estudiar la palabra de nuestro Dios. Bien, así llegamos al último subtema de esta semana, que no podría ser más práctico para cada uno de nosotros, ya que nos llama a vivir vidas congruentes en cuanto a ser, a saber y a hacer. Eso es lo que el Señor Jesús espera de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces estamos listos para proceder con nuestro análisis para hoy, así que les invito en este momento a que nos dirijamos a Dios en oración pidiendo su sabiduría. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por toda tu bondad para con nosotros, porque no solamente nos creaste, sino que nos sustentas, nos guardas y nos guías en el camino de la verdad. Ayúdanos, Señor, a no solamente estar conformes con información, sino que también esa información acerca de ti y de tu evangelio podamos concretizarla haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, porque Jesús sentó el ejemplo para cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas a cada oyente que se une a nosotros en este estudio, que nos capacites como moderadores, pues lo pedimos y lo agradecemos todo, dependiendo de tu gracia, en nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, saber y hacer. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado hablando de el pecado, el evangelio y la ley. El texto principal lo tomamos de Salmos 119, 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. El día domingo estuvimos hablando de distracciones y tentaciones, la especialidad del enemigo para que nosotros podamos perder ese vínculo, esa relación con Dios, mirando cosas que no aprovechan. El día lunes hablamos de desafíos en nuestra relación con Dios y miramos de manera especial cómo hay aspectos bien importantes que pudieran estar pasando en nuestra vida y estuvieran separándonos. Cuando te dicen, piensa en estar firme y mira que no caigas, nos está diciendo la palabra de Dios que debemos estar alerta, porque cuando pensamos estar más firmes, Satanás puede estarnos tendiendo la peor de las trampas. El día martes hablamos de la ley y vimos cómo la ley tiene un rol central en la Escritura, sin embargo, es altamente mal interpretada y muchos ven a la ley simplemente como un elemento de restricción, mientras que en realidad la ley es el trasunto del carácter de Dios. Nos muestra el amor, la grandeza, la santidad de Dios y de ninguna manera puede entenderse a la ley simplemente como un conjunto de restricciones, tampoco como algo que hay que cumplir para alcanzar la salvación, eso está claro. Sin embargo, la ley es como un espejo, que cuando nos miramos en ese espejo nos damos cuenta de nuestras imperfecciones y en consecuencia sentimos el deseo vivo de ir a Jesús, quien es el único que puede ayudarnos a no tener esas imperfecciones, cubiertos por el manto de justicia de Cristo y transformados por el poder de su gracia. Porque Jesús no solo perdona nuestros pecados, sino nos da fuerza para vencer el pecado. Ayer miércoles hablamos de la ley y el evangelio. Muchos han llegado a pensar que son dos términos opuestos o que son, vamos a decir, partes diferentes y desconectadas, que no tienen una que ver con la otra, pero no es así. Dentro del plan de salvación ya dijimos que la ley es el espejo que revela la condición humana. Y el evangelio señala el camino para solucionar ese problema. El camino nos lleva a la cruz de Cristo, la obra de Jesús en nuestro favor. Ningún ser humano puede cumplir perfectamente los requerimientos de la ley, pero hubo un ser humano que lo hizo, y es Jesús, perfectamente humano, perfectamente divino. Como miembro de la familia humana, él cumplió todos los requerimientos de la ley de manera perfecta y ahora pone sus méritos a nuestra disposición solamente para ser alcanzados por el brazo de la fe. Abrazando la obra de Cristo en nuestro favor, entonces somos merecedores de la gracia de Dios, que en realidad la gracia es un bien inmerecido. Dios la dona, la regala, como un regalo para que podamos tener salvación. Hoy jueves vamos a hablar de saber y hacer. Pastor Díaz, en el Sermón de la Montaña, Jesús habla mucho de nuestra relación con Él y con los demás. Dice algo muy conmovedor en el mensaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa esta expresión de Jesucristo?
Profesor y hermanos, ciertamente que es admirable la manera fácil, directa y entendible de los pronunciamientos de Jesús. Y en este caso, en este discurso maestro de Jesús, Él quiso establecer, sin lugar a dudas, en qué consiste nuestro compromiso con Él. Este no debe limitarse simplemente a una breve declaración, Señor, Señor, y entonces al renglón seguido, Jesús declara que esta expresión o declaración no es suficiente para entrar en el reino de Dios, sino que la misma debe ser validada al cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esto así para que nuestro compromiso con Él no sea solo de palabras, sino de hechos. En esencia, entonces, aquí Jesús dice que algunas personas saben acerca de Él, pero sin tener un conocimiento real y personal con Él. Y por supuesto, esto es muy importante. La Biblia nos dice que el pueblo de Dios podría perecer por falta de conocimiento acerca de Él y también por haberse negado a recibir ese conocimiento. Así lo indica el profeta Oseas, expresando el pesar de Dios de que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero no un conocimiento intelectual y teórico, sino un conocimiento de experiencia de vida en Jesús. Así que nunca debemos restar importancia de esta gran verdad pronunciada por Jesús. Sin embargo, de nada sirve ese conocimiento si éste no nos transforma ni profundiza nuestro compromiso y nuestra experiencia personal con Dios. En fin, validemos nuestro compromiso verbal con el Señor haciendo su voluntad.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Jesús está enseñando una verdad profunda y solemne. No basta con profesar la fe verbalmente. No basta en identificarse como creyente. Es necesario tener una relación real con Él, una relación que transforme nuestra vida. La expresión Señor, Señor, refleja personas que reconocen a Jesús externamente, hablan de Él o incluso aparentan religiosidad. En el contexto bíblico, llamar a alguien Señor implicaba respeto, reconocimiento de la autoridad. Sin embargo, Jesús muestra que una confesión verbal por sí sola no garantiza una auténtica relación con Dios. El problema de esas personas no era la falta de un vocabulario religioso, sino la falta de obediencia genuina y de una transformación interior. Más adelante, Jesús menciona que algunos incluso realizaron actividades religiosas impresionantes. Profetizaron, expulsaron demonios, hicieron milagros, pero aún así, Jesús les dijo, nunca los conocí. Esto indica que es posible practicar una religión externa sin tener una comunión verdadera con Cristo. En el Sermón de la Montaña, Jesús está contrastando esa religión superficial versus la religión auténtica. Él también está contrastando escuchar versus obedecer, apariencia espiritual versus transformación del corazón. Es por eso que el sermón concluye con la parábola de los dos constructores, el hombre sabio que oye las palabras de Jesús y las practica. La enseñanza es que el cristianismo no consiste solamente en hablar acerca de Jesús, no consiste en manifestar algún tipo de emoción o permanecer dentro de una comunidad religiosa. La verdadera relación con Cristo se manifiesta en una vida que busca la voluntad de Dios, pero lo hace por amor. Lo hace por fe, lo hace como una respuesta al amor que Dios ha manifestado hacia él o hacia ella. Así que este pasaje es una advertencia contra el autoengaño espiritual. Dios no busca solamente labios que lo confiesen, sino corazones rendidos que reflejen su carácter en la vida diaria. Basta de decir, Señor, Señor. Dejemos que Jesús en realidad sea el Señor de nuestras vidas y que sean nuestros actos y no nuestras palabras las que le digan al mundo que Jesús es nuestro Señor. Pastor Díaz, como ya dijimos, Jesús concluyó el Sermón del Monte con un conmovedor desafío para sus oyentes. ¿Cuál fue este desafío? ¿Qué dice Mateo 7, 24 al 29?
Sí, el Señor Jesús continúa diciéndonos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue muy grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Hermanos y amigos, definitivamente que cuando ponemos atención a las palabras de Jesús, sin dudas, no podemos evitar que esas palabras vayan dirigidas a cada uno de nosotros de manera individual. Así que, para que esto ocurra, nuestros oídos deben estar bien atentos y abiertos, y nuestros corazones deben ser receptivos para que entonces la propuesta de Dios de que vivamos en estrecha relación con Él pueda así grabarse en nuestro corazón, y nuestra vida va a ser edificada sobre Jesús, que es la roca firme y eterna, y de esa manera podemos caminar en armonía con el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Jesús concluyó el Sermón del Monte con esta parábola de los dos constructores. Uno edificó su casa sobre la roca, eso es, sobre la palabra de Dios. El otro sobre la arena, eso son filosofías humanas o invenciones del corazón. Con esta ilustración, Cristo hizo un llamado decisivo a cada uno de nosotros. No basta con escuchar las enseñanzas de Jesús, es preciso ponerlas en práctica. Jesús dijo que el hombre prudente es aquel que oye sus palabras y las hace. Su vida es como una casa construida sobre una roca firme, porque está construida sobre la palabra. Vienen lluvias, ríos, vientos, pero la casa no se cae porque tiene un sólido fundamento. En cambio, quien oye las palabras de Jesús pero no las obedece es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La tormenta llegó igualmente, pero la casa cayó porque carecía de un verdadero fundamento. El desafío final que Jesús nos hace a todos es una invitación a decidir sobre qué fundamento construir la vida. Él enseñó que todos enfrentan tormentas, pruebas, tentaciones, sufrimiento, crisis espirituales, y después viene el juicio de Dios. Lo que determinará la estabilidad espiritual no será solamente el conocimiento religioso, sino una obediencia nacida de la fe. La roca representa una relación genuina con Jesucristo, una vida edificada sobre sus enseñanzas. La arena simboliza una fe superficial, basada en emociones, apariencias o un conocimiento que no produjo transformación. No basta admirar las enseñanzas de Jesús, hay que vivirlas. No basta conocer la doctrina, tenemos que ponerla en práctica. No basta decir Señor, Señor. Finalmente, Pastor Díaz, el modelo de relación íntima no es un secreto, ya que se encuentra revelado en la Biblia y es ofrecido a Dios por cada persona. Es nuestro privilegio aceptarlo por fe y reclamar la justicia perfecta de Cristo. ¿Cómo puede esa justicia transformar nuestra vida?
No hay dudas, hermanos y amigos, que el Señor Jesús apelaba al corazón de sus oyentes y por extensión a nosotros para que desarrollemos esa relación íntima con Él de tal manera que nuestra vida esté fundamentada en esa roca firme que es Jesús, para que entonces así podamos hacerle frente al pecado que nos asedia y de esa manera ser más que vencedores a través de Jesús. Pero algo muy importante, como nos plantea la pregunta, es que por la fe cada uno de nosotros debemos pedir que la perfecta justicia de Cristo nos cubra para que de esa manera podamos entonces reflejarla. Ahora bien, hay dos aspectos de la justicia de Cristo que necesitamos recibir y experimentar. Y lo primero es que Jesús nos imputa su justicia, o sea que se nos acredita a nuestro favor, ya que en nosotros no hay ningún mérito y solo esa justicia prestada de Cristo es la que nos habilita para hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que ningún ser humano es justo, pero sí podemos ser justificados a través de Cristo que es nuestra justicia perfecta. Así como Él nos imputa o nos acredita su justicia, también Él nos la imparte o comparte con nosotros para que de esa manera seamos más que vencedores a través de su poder. En fin, la justicia perfecta de Cristo debe cubrirnos para que de esa manera demos todo el mérito y la gloria a nuestro Salvador. Entonces es que podremos nosotros también reflejar esa justicia en nuestra vida como testimonio a otras personas. Que así nos ayude nuestro buen Dios.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La justicia de Cristo no solo nos cubre, no solo nos declara justos, justificados por la fe, que es esa justicia imputada, sino también comienza en nosotros una transformación. Es la justicia impartida, la santificación, que es producto de una relación cercana con Jesús. Si hemos encontrado verdaderamente a Jesús por medio de la fe, no podemos seguir actuando de la misma manera. Debe haber un cambio en nuestra vida, en nuestra cosmovisión, que nos lleve por un camino ascendente al cielo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos el acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a crecer, a obedecer, a aprender y poner en práctica tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.